problema acá con los precios de la canasta básica, que además es la que define la canasta de alimentos, la indigencia, la canasta básica, la pobreza, no tienen que ver ni con que suba el dólar ilegal o dólar extorsivo, que es el dólar blue, o el contado con líquido, el MEP, o con que haya muchos billetes o pocos billetes saliendo del central y demás. Esto tiene que ver con la apropiación del ingreso, de la famosa torta de ingreso. Entonces, los monopolios y oligopolios que venían cebados con 4 años de macrismo que jugaba para ellos, o sea, el macrismo no jugó para todo el empresariado, sino para los monopolios y oligopolios, y las pymes saben bien que quedaron unas cuantas en la banquina, esos vienen cebados y nadie les ha parado el carro. Y como no les han parado el carro, y van, el gobierno toma medidas que son por las buenas, con timidez, con pacto de caballero y ese estilo de medidas, siguen avanzando y 3-4% de inflación mensual nos va a llevar a un problema grave social. Y eso, lamentablemente, y yo quiero que el Frente de Todos gane estas elecciones, pero a este paso va a ser un revés en las elecciones, no grave, porque del otro lado, por suerte, lo que hay es impresentable, digamos, muestra la hilacha rápidamente, pero un 3-4% mensual nos lleva a un 50% de inflación anual.
Terrible.
Y eso, desde el punto de vista de la pobreza y la indigencia, es más pobre, mucho más pobres e indigentes, y en un contexto encima pandémico, es complicado, digamos, ¿no? Entonces, el gobierno debería tomar medidas donde la población lo va a apoyar poniéndole el cascabel al gato con estos oligopolios y monopolios que todos saben quiénes son. Y lo único que hay que hacer es poner las normas y las leyes y los organismos que están desde el Estado a trabajar para mirarle los números con lupa hasta el último numerito, ¿no?
Y particularmente creo que lo primero que habría que hacer es el tema del control de precios. ¿Cómo se hace eso, Juan?
Lo que pasa es que lo que se ha hecho mucho y no sirve para nada es cuando vos controlás el precio en góndola.
Claro.
Si vos controlás el precio en la punta, ya perdiste, porque corres de atrás. Uh-huh. Y porque además, ¿a quién vas a sancionar? ¿Al del mercadito, al supermercado chino o al hipermercado, que en realidad son grandes corporaciones que te dibujan un montón de cosas? No. Lo que tenés que hacer es ir directamente a la fuente de formación de precios, que son estos grandes monopolios y oligopolios, con los organismos del Estado, mirar los números, las ganancias, los dibujos que hacen con la facturación, con empresas de ellos que dibujan como si fueran ajenas y demás para evadir, eludir. Todo lo que vimos con Vicentín, sí, es práctica corriente y establecida para los monopolios y oligopolios. Y obviamente con algunos que vayan viendo que el gobierno hace eso, podés ir haciendo acuerdos porque ven que la mano cambió. Pero mientras la mano no cambie y no haya decisión política de ir a fondo, y cuando la prioridad aparente de la política económica es que no se enoje el poder económico y no la gente, que es lo que debe ser la prioridad de este gobierno, porque eso es lo que todos entendemos. Entonces, cuando se vea que la prioridad es la gente y no que no se enoje el poder económico, va a haber un montón que se van a sentar a la mesa seriamente a decir cuáles son las nuevas condiciones de juego. Pero hasta ahora seguimos jugando con las condiciones de juego, al menos seguro en la canasta de precios de la canasta básica y de la canasta alimentaria, seguimos jugando con las reglas de juego del macrismo. Y en las financieras, como lamentablemente seguimos teniendo la ley de Martínez de Hoz de 1977, seguimos teniendo una ley de entidades financieras diseñada por la dictadura cívico-militar, sí, y eso hace que también esté la extorsión de las LELIC atrás del blue, el ilegal, y otras cosas, y permanentemente las dos cosas se van retroalimentando, no están separadas, digamos, ¿no?
Estoy convencida, Juan Valerdi, que cuando hablamos del ELIC, del dólar blue, etcétera, la gente muchas veces no tiene idea de qué se trata, y me incluyo, ¿no? También a mí me cuesta mucho comprender todo lo que tiene que ver con las ELIC, las letras en general, los movimientos financieros, la verdad que me cuesta. ¿Y cómo influye la ELIC en el dólar blue? ¿Cómo es que opera ese mecanismo? Me imagino que dentro de los mercados paralelos, sobre todo, ¿no?
Claro, el dólar blue es el dólar ilegal que, sí, se mueve con muy poco dinero en el mercado y que en realidad lo que es una herramienta mediática de extorsión. Entonces, yo vengo diciendo hace un par de meses que el dólar estaba relativamente tranquilo, que no se pensaran que hasta las elecciones iba a llegar tranquilo, porque eso era imposible. Porque el dólar ilegal, el blue, lo usan mediáticamente para preocupar a la población, para supuestamente influir en los precios de los que forman precios y no son monopolios o oligopolios, pero están mirando qué hacen los monopolios y oligopolios, para decir, uy, el riesgo país y la Argentina no tiene dólares, cuando en realidad venimos acumulando dólares en el Banco Central en los últimos meses. Y la conexión es, las LELIC, para hacerlo muy simple, es la forma en que le paga el Banco Central a los bancos por tener estacionada la plata en el Banco Central.
Bien.
Y los bancos dicen esto, yo se lo doy a los ahorristas, lo cual en parte es cierto, pero en parte también hay un montón de dinero que tienen los bancos que está en cuenta corriente y que está en caja de ahorro, que prácticamente no le dan nada de interés. En la cuenta corriente cero y en la caja de ahorro casi cero. Toda esa masa, que gana el 38% nominal y el 46% anual, efectiva, gana mucho dinero los bancos. Y lo que dicen es, si nos bajás la tasa esta, por la que nos pagás por estacionar el dinero, yo le voy a bajar a mis ahorristas se van a ir corriendo a comprar dólar blue. Porque como no pueden comprar oficial más que 200 dólares, van a ir corriendo a comprar blue, y con sus propias financieras, que las tienen articuladas los bancos, y las de otras acciones, digamos, que tienen el resto del poder económico empresarial y demás, que está todo entrelazado, tanto el productivo como el financiero y demás, con muy pocos millones de dólares te pueden mover la cotización del dólar ilegal, y también fugar capitales a través del MEP y del contado con liquidez, que son formas que están justo en el límite de la legalidad y que utilizan los bonos y las acciones para llevarse los dólares afuera, como les gusta a los empresarios de los monopolios y oligopolios argentinos.
Debe ser una utopía y hasta una pavada, si se quiere, Juan Valerdi, pero muchos a veces me dicen, ¿y por qué en la Argentina no tenemos una sola moneda fortalecida y vivimos más pendientes del dólar que de nuestro peso? ¿Cómo se entiende eso desde lo económico?
Bueno, en eso hay mucha gente que dice como si los argentinos tuviéramos algún tipo de tara, o por lo menos muchos argentinos, como si en realidad, y hay otros, como el ex viceministro de Economía, que claramente se ha pasado al lado oscuro de la fuerza, Emmanuel Álvarez Agis, que dice que los empresarios argentinos que fugan miles de millones de dólares hacen lo mismo que la gente que compra 200 dólares. Los emparenta como diciendo que es la misma actitud y que por lo tanto tienen el mismo derecho que el que compra 200 dólares y el que manda 200 millones de dólares afuera. Eso no es así. Son dos cosas paralelas. Una es el problema de varias generaciones, especialmente después de la dictadura cívico-militar y la tablita de Martínez de Hoz y otras cosas descontroladas, más lo que ocurrió después con la deuda en los 80 y demás, que como el dólar se ha disparado sistemáticamente por problemas relacionados con la deuda y con la fuga de capitales, entonces se lo percibe como una forma de ahorro mucho más confiable que la moneda propia, lamentablemente. Pero esto no es una tara, es una cuestión aprendida, digamos, y la forma de detener eso, entre otras cosas, es derogar la ley que regula la forma de manejar ahorros y crédito, que es la que tiene, como te dije, vigencia desde Martínez de Hoz, del 77, y está intacta, y generar una que le dé confianza a los ahorristas y que genere un circuito virtuoso de prestarle al sistema productivo y que de alguna manera empiece a generar confianza en esa moneda argentina. Pero al mismo tiempo, lamentablemente, lo que no está definido es el proyecto de país que vas a alimentar con ese crédito. Ajá. Tenés que definir qué sectores empresariales, qué actividades económicas y demás le van a dar empleo a tus habitantes y al mismo tiempo van a generar los recursos para retribuir a esos ahorristas. Si lo que se fomenta, como ocurrió durante el macrismo, es la timba financiera, entonces en la timba financiera una de las salidas, digamos, para hacerse de capitales en moneda dura, dicen ellos, es el dólar, lamentablemente. Y es lo que hacían en el circuito del macrismo, tenían timba financiera en pesos y después salían corriendo, agarraban los dólares y los fugaban. Sí. Y eso es lo que hicieron con gran parte de lo que nos dio el FMI, le dio a Macri para ver si ganaba las elecciones, y al mismo tiempo nos condicionan a futuro, porque la deuda con el FMI no está hecha para pagarla, sino para condicionar. Pero lamentablemente está todo esto entrelazado, no es solamente que el peso tuvo algunas devaluaciones, porque hay muchos países que han tenido devaluaciones.
Tal cual.
El tema es todo este entramado, digamos, que el sistema financiero es más parasitario y timbero que algo que alimenta la producción y el ahorro.
¿Qué pasa con el tema de la carne, por ejemplo? Porque allí el gobierno tomó una medida, limitó las exportaciones por un tiempo, pero no se vio reflejado, por ejemplo, en el precio de la carne en góndola para el vecino o vecina común que va al súper, que va al hiper o que va al almacén de la esquina o a la carnicería.
Claro, eso tiene que ver también con lo que te decía recién de armar un proyecto de largo plazo, un proyecto de país que incluya, por ejemplo, el desarrollo de la producción de carne. Ese desarrollo de la producción de carne que vos tendrías que acordar tanto con los productores como con los frigoríficos para el mercado interno y los sí. exportadores, tendría que tener un sentido en el cual, dado el precio interno que puede pagar tu población, vos desarrolles el mercado con una producción mayor, pero que tenga una consideración especial por tu población. Esto no lo hacen pocos países en el mundo, lo hacen muchos países y en especial lo hacen los países desarrollados. Yo tuve la oportunidad de ir a la India y vi que los alimentos en un país de 1.400 millones de habitantes son baratos. Y seguramente no solamente tienen una producción que no les sobra, sino que además deben importar alimentos. Pero le dan una prioridad a que la población tenga la posibilidad de comprar sus alimentos a un precio razonable. Entonces, lo que hacen es entrelazar los intereses de las empresas industriales y demás con intereses en el sector productivo de alimentos y darle, por ejemplo, beneficios en el sector industrial para que en el sector de alimentos ganen menos dinero, pero esté disponible para la población claro. a un precio razonable. Uh-huh. O sea que hay muchas formas de solucionarlo. Y esto mismo vos podés hacer acordando con los frigoríficos exportadores algún tipo de ventajas para que puedan exportar tranquilos, pero también para que abastezcan al mercado interno, pero a cara de perro. O sea, si vos les decís que tienen que abastecer el mercado interno con algunos miles de toneladas, y después lo cumplen mal, o te dan carne de segunda calidad, o no lo cumplen, y no lo sancionan fuerte, y obviamente no funciona el acuerdo, ¿no? O sea que claro. siempre en el fondo lo que estamos viendo es que al principio al menos los acuerdos o el detener la inflación tiene que ver con cosas a cara de perro. Después, una vez que vean que las reglas del juego están asentadas, seguramente puedes ir aflojando un poquito, pero al principio, después de 4 años de estar cebados con un Estado saqueador como el de Macri, No hay
posibilidades. Juan Valerdi, 2 minutos. Si mañana lo designaran en el Banco Central o en el equipo del Ministerio de Economía, bueno, en algún momento fue asesor presidencial del Banco Central de la República Argentina, ¿cuáles serían las 5 recomendaciones en títulos, digo, o las 5 determinaciones que usted desearía tomar, por ejemplo, para comenzar a reactivar el circuito económico, sobre todo teniendo en cuenta que los salarios están caídos? ¿No? Esto está claro, estamos en una pandemia, venimos de 4 años de saqueo absoluto y que nos han endeudado de por vida, por generaciones y generaciones, pero bueno, además nos agarra una pandemia que hace que la actividad económica se vea terriblemente golpeada. 4 o 5 puntos así a nivel, como si fuesen títulos para salir o para empezar a mover el motor de la economía.
Mira, las medidas en este caso, en el caso del Banco Central y de las divisas, no son nada novedoso, todos las conocen. El problema no es solamente definirlas, que ahora te voy a decir un par, sino también implementarlas y hacerlas cumplir. Uh-huh. Entonces, gran parte de las medidas que yo propondría son medidas que se tomaron en el segundo mandato de Cristina Kirchner, que a mí me tocó estar en el Banco Central en ese momento, y que además se hacían cumplir porque me consta que había sanciones, por ejemplo, para los que son exportadores y no traen los dólares. Uh-huh. Entonces, el exportador que no traía los dólares cuando tenía que traerlos había un penal cambiaria, un expediente penal cambiaria, y estaban preocupados. Empresarios, me acuerdo que estaban preocupados porque podían ir presos por la pena cambiaria. Entonces, primero, los dólares de los exportadores no son de ellos, son de la Argentina. Ellos tienen la potestad de exportar y después recibir los fondos en pesos en la Argentina por lo que exportaron. Sí. Y una parte incluso podrían tener de dólares. Pero los dólares son de la Argentina. El esfuerzo para exportar lo hace la República Argentina, no ese señor que terminó entre 4 o 5 grandes exportadores del mundo moviendo los cereales o las oleaginosas de la Argentina. Uh-huh. Primer punto. Segundo punto, con los bancos vos podés darle algún tipo de beneficios, pero lo que no podés es ceder extorsivamente a las tasas de interés de las LELIC. Entonces, dado que hoy hay un montón de medidas y de formas de que el Banco Central genere posibilidades de crédito y demás, yo empezaría a explorar, como están haciendo muchos países desarrollados del mundo, una moneda criptográfica, una criptomoneda, sí. Que lo está haciendo el Banco Central de Inglaterra, lo está haciendo incluso Estados Unidos, China y demás, y empezaría a explorar eso como una herramienta en la cual el Estado tendría la posibilidad de generar crédito y absorber ahorro. Uh-huh. Eso incluso se podría hacer en las provincias también, además de la nación. Y lo fomentaría desde la nación en las provincias porque son circuitos económicos virtuosos. Y lo tercero que haría es relacionado con lo que hacen los bancos con los ahorristas. Los bancos engañan bastante a los ahorristas y ha pasado mucho que les ofrezcan instrumentos de ahorro que no son regulados por el Banco Central y que cuando tienen un bajón, que es lo que próximamente puede ocurrir y va a ser bastante grave, cuando reviente la burbuja financiera que hay en el mundo de acciones y demás, si alguien tiene, en vez de tener un plazo fijo, tiene un fideicomiso o tiene un fondo común de inversión que no sabe ni cómo funciona ni qué tiene, tienen un problema grave. Entonces, los primeros son para generar crédito y los segundos para prevenir los problemas que puedan tener los ahorristas en el futuro. Con eso solo, yo creo que, y obviamente, empujar y empezar a diseñar lo que sería una ley de entidades financieras que sea la antítesis de lo que hizo Martínez de Hoz, para empezar a proponérselo al Ejecutivo, para que lo lleve al Congreso, y algún día tengamos una ley de entidades financieras de la que nos podemos enorgullecer, y no una herencia de Martínez de Hoz.
Juan Valerdi, en breve hablemos una vez más sobre esto que acaba de mencionar, ¿no? Que puede llegar a ocurrir con aquellos que tienen un fideicomiso u otras figuras. Nos deja picando por allí, no tengo más tiempo, pero en algún momentito lo podemos ampliar.
Con gusto, por supuesto. Hay una burbuja financiera en el mundo que es inexorable que explote. El problema es quién paga la cuenta cuando explota, ¿no?